La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, noches de domingo, es 11 de mayo de 2025. Vamos a iniciar la edición 4708 de La Noche con Esther en Radio Voz. Luis Miller, que es investigador científico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, escribe que no hace mucho tiempo proliferaban los debates académicos y sociales acerca de la polarización política. Nos preguntábamos qué era ese nuevo fenómeno, qué países estaban más polarizados o qué consecuencias podía tener la polarización sobre la estabilidad de las sociedades democráticas. Sin embargo, los debates sobre la polarización ya no están tan presentes, no porque estemos menos polarizados, sino porque hemos asumido que la polarización es el estado natural de nuestro tiempo político. Pero, ¿qué es esa polarización que ya hemos normalizado?, pregunta este investigador. Y sobre todo, ¿hacia dónde nos lleva la investigación sobre el tema? Cuando hablamos de polarización, hablamos, dice, al menos de tres procesos sociales que se retroalimentan. Se detienen cada uno de ellos en los más recientes, en el caso de España. La polarización ideológica implica que nuestra ideología determina nuestros posicionamientos sobre cualquier tema. Así, en España una mayoría de las personas que votan a partidos considerados de derechas creen que los inmigrantes deberían ser obligados a integrarse en nuestra cultura o que habría que aumentar el gasto en defensa. Las personas que votan a partidos considerados de izquierdas se muestran mayoritariamente en contra de estas afirmaciones. Por el contrario, la inmensa mayoría de los votantes de izquierdas creen que el gobierno debería poner tope al precio del alquiler o que se debería poder abortar sin restricciones, mientras que la mayoría de los votantes de derechas no. La polarización ideológica en torno a estas medidas ha ido en aumento en las últimas dos décadas, tanto en España como en otros países occidentales. Además de en lo ideológico, en los últimos años hemos asistido a un aumento de la polarización afectiva. Según los resultados aún no publicados del proyecto Norpol, financiado por la Agencia Estatal de Investigación, la política genera hoy más sentimientos a favor y en contra que cualquier otra identidad social. Es decir, nos sentimos más unidos emocionalmente a aquellos con los que compartimos voto que a aquellos con los que compartimos creencias religiosas o acerca de cuestiones como el género, la orientación sexual o el cambio climático. Esto es algo de lo que también se lleva hablando una década, pero que hoy se hace aún más evidente en España y en otros países occidentales. Finalmente, se empieza a tener evidencia sólida de lo que se ha denominado polarización cotidiana, es decir, la diferenciación social, demográfica y geográfica creciente de los votantes de los diversos partidos. En nuestro día a día, dice Luis Miller, vivimos en burbujas rodeados de personas que son y piensan como nosotros. La división entre personas y grupos con distinta afinidad partidista trasciende lo ideológico o emocional y alcanza cuestiones como los gustos, los estilos de vida y los lugares de residencia. La comida ecológica y vegetariana, la música indie, el blues o el jazz, así como asistir a conciertos de música actual o visitar museos, se asocian con el voto a partidos de izquierda. Al contrario, el flamenco, la música latina, los deportes de motor o ser seguidor del Real Madrid se asocian con el voto a la derecha. Lo importante es que estos tres tipos de polarización se refuerzan entre sí, dice. Los partidos se hacen cada vez más homogéneos ideológicamente, las emociones positivas y negativas inundan las evaluaciones políticas y la segregación social y espacial explota también ejes ideológicos. Las personas vivimos en lugares donde compartimos gustos estéticos, aficiones e ideología con nuestros vecinos. Y esta homogeneidad hace que tengamos una opinión cada vez más distorsionada y caricaturizada de las personas que piensan de forma distinta a nosotros. ¿Hacia dónde se dirige el debate sobre la polarización política? Dice Luis Miller que los dos temas centrales de los debates académicos más recientes sobre la polarización tienen que ver con sus causas y sus consecuencias. En el terreno de las causas últimas de la polarización política, empieza a estar claro que esta se ha disparado por la ausencia de normas sociales que nos prevengan de ella. Al contrario de lo que ocurre con la hostilidad relacionada con cuestiones raciales o de género, que están fuertemente sancionada por normas sociales, no existen las correspondientes presiones sociales en el caso de la hostilidad partidista. Es decir, hoy no aceptamos en el debate público insultos o actitudes discriminatorias hacia personas de distintas razas u orientaciones sexuales, por ejemplo, pero sí que hemos normalizado el insulto y los malos modos en política. Las discusiones académicas sobre las consecuencias de la polarización ponen el foco en la violencia política. Una de las preguntas recurrentes en el clima de polarización política actual es ¿cuándo la hostilidad en opiniones y actitudes se transforma en comportamientos hostiles que en el extremo alcanzan la violencia política? Una de las conclusiones de estudios recientes es que la mayoría de la ciudadanía está dispuesta a aceptar algún nivel de violencia política si considera esta legítima o de acuerdo con su orientación ideológica. En los últimos años se abre tímidamente paso a la cuestión de las soluciones a la polarización e incluso se empieza a hablar de despolarización. Esta se produciría cuando la mayoría de los miembros de una sociedad aceptara que, aunque las personas no estén de acuerdo en un tema, comparten los valores que los sustentan. En última instancia, el debate ya no es si estamos más o menos polarizados, sino qué consecuencias tiene la polarización y cómo podemos revertir sus efectos más dañinos para la política y la vida social. Hoy en La Noche con Esther en Radio Voz hablaremos de este tema con unas cuantas preguntas de partida, como es costumbre. ¿Qué opinas? ¿Sueles discutir ideas sobre política, religión u otros asuntos controvertidos? ¿Eres una persona polarizada? ¿Crees que tu ideología determina tus posicionamientos sobre cualquier tema? ¿Qué vueltas le podemos dar a esto? ¿Te sientes identificada o identificado con perfiles ideológicos concretos, con colores concretos, con partidos concretos? ¿Cuáles son los efectos de la polarización política o ideológica en general? ¿Crees que hay hostilidad o violencia política? ¿Se puede debatir sobre estos temas sin enfrentarse? ¿Vivimos en general en una sociedad polarizada? ¿Cómo lo argumentarías? Habla Luis Miller, investigador científico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, de sociedades polarizadas como la nueva normalidad. La lingüista y formadora de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Isabel Alonso Belmonte, habla de lo que podemos hacer para combatir la polarización social. Bueno, ya decía recientemente que todo el mundo parece muy preocupado con el aumento de la polarización social ideológica en la política y en los medios de comunicación. Y recuerda que el término polarización fue elegido palabra del año por la Fundeu en 2023, por su gran presencia en los medios de comunicación y la evolución del significado que ha experimentado. Un trabajo publicado por investigadoras del Grupo Polarización y Discursos Digitales de la Universidad Autónoma de Madrid constata el aumento progresivo de la frecuencia del uso de este término en los medios de comunicación entre 2019 y 2021 en España, Reino Unido, Italia y Alemania. Sin embargo, parece haber menos conciencia social sobre cuáles son los recursos lingüísticos, discursivos y multimodales que ayudan a polarizar los mensajes en mayor o menor medida, tanto en los medios digitales como en las redes sociales. Aprender a identificarlos es el primer paso para esquivar la trampa social que supone el uso constante del lenguaje polarizante en la comunicación pública. Una idea interesante. Ella habla de la polarización como un fenómeno complejo de carácter social y multidimensional por el cual la opinión pública sobre un tema se divide en dos extremos opuestos. Se habla de la división extrema de opiniones y puntos de vista sin posiciones intermedias. Este tipo de polarización es de carácter temático y suele tener una base ideológica. En España hay algunos temas políticos que suscitan la polarización temática entre la población. Ella pone un ejemplo, el caso de la ley de amnistía, por ejemplo. Hay un tipo de polarización especialmente interesante que es la polarización afectiva. Se refiere al afecto que siente el hablante por el que piensa como él y el rechazo que generan las personas que sostienen opiniones distintas. Ahí lo importante ya no es la idea, sino la persona o el grupo que defiende la idea. A mayor polarización temática e ideológica, mayor polarización afectiva. A mayor polarización afectiva, mayor falta de entendimiento entre las partes. Las consecuencias de esta falta de comunicación efectiva son muy perniciosas a nivel social y de ahí que el fenómeno suscite tanto interés y también preocupación. Bueno, habla de diferentes estrategias de polarización, como recursos lingüísticos, discursivos o multimodales. Por ejemplo, es habitual que en los textos polarizados se destaque lo bueno de los que piensan como uno y lo malo de los que piensan distinto. Son narrativas binarias, nosotros contra ellos, que son muy frecuentes en el discurso político. Esta estrategia se puede intensificar combinándola, por ejemplo, con un lenguaje evaluativo de valencia negativa. Bueno, no entraremos demasiado en cuestiones muy técnicas, pero se polariza también el discurso público cuando los políticos utilizan, por ejemplo, términos hiperbólicos, peyorativos o incluso insultos para referirse a otros políticos y a los medios que los reproducen. Otra estrategia puede ser la activación de marcos mentales, verbalmente o bien a través de imágenes o de vídeos. Bueno, con respecto a esos discursos polarizados, la consecuencia puede ser muy negativa. A mayor polarización de los discursos y de todos estos elementos, mayor polarización afectiva. Esa polarización afectiva condiciona nuestra comprensión de eventos presentes y de eventos futuros también. Por esto dice esta profesora que es muy importante que tomemos conciencia de cómo consumimos y compartimos información. Bueno, una idea. También dos expertos de la Universidad de Murcia, José Miguel Rojo, investigador, y Ismael Crespo, que es catedrático de Ciencia Política, hablan de cómo combatir la polarización política que causan las percepciones erróneas. Bueno, ellos explican que entre 2021 y 2024 el nivel de polarización afectiva en España sufrió una variación porcentual del 30%. Solo entre 2023 y 2024 el aumento fue del 7,22%. Datos que coinciden con una sensación extendida entre la población. Hay resultados de una cuarta encuesta nacional de polarización política del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública que señalaba que el 82% de las personas entrevistadas consideraban que la crispación política había aumentado respecto a 4 años antes. El fenómeno no solo tiene consecuencias políticas, dificultando el funcionamiento de las instituciones y la posibilidad de alcanzar acuerdos, sino que promueve dinámicas de segregación social entre quienes piensan diferente. Hay quienes señalan en algunos estudios que incluso esto puede afectar a la salud de la ciudadanía. Nuestras identidades políticas, recuerdan estos expertos, distorsionan la manera en que percibimos a los grupos rivales. Esto nos hace exagerar el grado de desacuerdo y de amenaza, la llamada falsa polarización, y generamos juicios basados en meros estereotipos. Un artículo publicado en la revista Nature demostró que cuando se corrigen las percepciones erróneas sobre el alcance real del desacuerdo partidista, se reducen los sentimientos negativos hacia el grupo externo al sentir que la posición del oponente no es tan peligrosa para los intereses propios como se pensaba. Estos estudios del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública, el CEMOP, han demostrado que las percepciones erróneas son muy comunes en España, por lo que se ha sentado una sensación irreal de distanciamiento que necesita ser contrarrestada con datos sobre lo que de verdad piensan los diferentes grupos de votantes. Las percepciones erróneas se incrementan por la falta de contacto interpartidista y la creciente segregación social por razones políticas. Creen que la consolidación del partidismo como una forma de mega identidad es uno de los rasgos más característicos de las sociedades altamente polarizadas. En estos contextos se extiende la lucha partidista a todos los ámbitos sociales y personales y se exige una alineación coherente de todas las identidades del individuo. Se reduce la presencia de lealtades transversales y el contacto entre quienes pertenecen a grupos políticos diferentes. Bueno, las élites pueden enseñarnos que no está mal llevarse bien y aluden a la retórica de los líderes políticos, que en muchos casos está inflamada y consigue todo lo contrario. Recuerdan también José Miguel Rojo e Ismael Crespo que los temas de los que hablamos importan. Las estrategias de los partidos encuentran habitualmente en las batallas culturales una vía rápida para reforzar los vínculos de identidad. Creen que los temas de la agenda pública polarizan por igual. Las batallas culturales exacerban conflictos morales e identitarios y crean marcos emocionales. Son temas fáciles de entender por el gran público en los que pueden activarse con facilidad los atajos cognitivos. Vaya, que no tienes que pensar mucho. Y tienes mayor capacidad de movilizar e interesar, pero tensionan afectivamente a la ciudadanía. Bueno, hablan también de que parece claro que necesitamos comenzar a cambiar el discurso dominante, pasando del estamos muy divididos al tenemos más en común de lo que creemos. Una idea interesante. Sigo por esa línea también Javier Merchán, que es investigador doctoral y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Decía él, ¿y si no estamos tan divididos? La falsa polarización. Bueno, alude a la división de la sociedad estadounidense, pero hace también un guiño a lo que podría estar ocurriendo en España. Bueno, amnistías, conflictos palestino-israelíes, muchos otros temas de actualidad. Si se echa un vistazo a las tertulias de las principales cadenas, la conclusión solo puede ser una. Estamos más divididos que nunca. ¿Sería eso cierto? Bueno, los datos del CIS con los que contamos en España no permiten aseveraciones tan precisas. Pero, bueno, se cree que efectivamente a lo mejor no estamos tan divididos como parece. No es que no se esté polarizado, sino que haríamos bien en revisar la posibilidad de que estemos menos polarizados de lo que imaginamos, dice también Merchan. Yasmina Shawki hablaba en La Voz de Galicia recientemente de la creciente polarización política. Dice que caminamos en el filo de la navaja, ajenos al frágil equilibrio que nos sostiene. Sin embargo, el más leve movimiento en falso puede provocar nuestra caída al abismo o que el acero cercene nuestras vidas. Ignoramos que quienes sostienen el mango son, a su vez, vulnerables a las diversas corrientes que circulan alrededor. Llevamos décadas escuchando que la creciente polarización social está propiciando el surgimiento de tendencias, movimientos y partidos políticos de ideología extremista y excluyente, tanto de derechas como de izquierdas. Dice Shawki que casi 8 décadas desde el fin del mayor conflicto planetario vivido hasta ahora, los nietos de aquellos que vivieron y sobrevivieron a la más cruel de las guerras y a la devastación posterior, nos comportamos como si no pudieran volver a repetirse. Pero la triste realidad es que la paz es el estado más vulnerable y cualquier agresión a cualquier agresión y el más difícil de restaurar. Se supone que los sistemas democráticos apuntan en todas y cada una de sus variantes, salvo aquellas que son solo una pantalla de estados totalitarios como China, Rusia o Venezuela, garantizan a los ciudadanos el reflejo de su diversidad en las organizaciones políticas y sociales, la expresión en libertad y seguridad de sus ideas, así como el debate en marcos de respeto para alcanzar acuerdos que permitan la gobernanza en igualdad, o al menos se supone, dice también. Bueno, habla la psicóloga clínica Patricia Fernández de la polarización como una droga oculta. Luego lo comentaremos también. Y Javier Escartín escribía en Huffington Post que no está al horno para bollos. La polarización política se dispara en España. Un nuevo estudio advierte del auge de la crispación y una mayor antipatía hacia ciertos partidos. Los españoles también se muestran bastante partidarios de que los líderes puedan adoptar acciones que transgredan los procedimientos democráticos. Algo que nos ha llamado la atención. Roberto Ruiz Anderson escribe sobre el mapa de los países más polarizados políticamente de la Unión Europea. España, por lo visto, sería el tercer país más polarizado en ese mapa, solo por detrás de Francia y Chipre. Bueno, tendremos tiempo a medida que avance el programa de hablar de otro concepto, la hemocracia. Sí, bueno, que tiene que ver con un planteamiento o una visión emocional de las cuestiones democráticas y de lo que tiene que ver también con la cultura política. La polarización afectiva en la política y en la vida cotidiana, las emociones y los sentimientos por encima de la razón y los fundamentos tradicionales de la democracia, pues tienen que ver con esto, con el surgimiento de la hemocracia. La ralentización del concepto democracia, restándole la D de demos, es decir, del pueblo, para dar paso a una hemocracia más referida a las emociones. Es el primer rasgo de este término que hizo su incursión en la política contemporánea de la cultura digital. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos a hablar de este tema y a preguntarte si sueles discutir ideas sobre política, religión u otros asuntos controvertidos. ¿Dirías que eres una persona polarizada? ¿Crees que tu ideología determina tus posicionamientos sobre cualquier tema? ¿Te sientes identificada o identificado con perfiles ideológicos concretos? ¿Cuáles son los efectos de la polarización política o ideológica en general? ¿Hay hostilidad o violencia política? ¿Se puede debatir sobre estos temas sin enfrentarse? ¿Viviríamos en una sociedad polarizada, más polarizada de lo que pensamos, menos polarizada de lo que creemos? ¿Cómo lo argumentarías? ¿Has pensado sobre esto alguna vez? Asistiendo a debates, asistiendo a tertulias o incluso posicionándote ideológicamente, políticamente, socialmente con respecto a otras personas que opinan de forma completamente diferente a ti. ¿Qué te parece? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestros habituales en Coffee Party. Vamos a tomar café, bombones, con Aurora Maestre, con Elena Cácamo y con Manolo Botana. Con ellos hablaremos de todo esto. Y seguramente, pues, sonreiremos también con alguna de las ideas que se les ocurran. Tendremos tiempo para una nueva edición de ON Gente. Está con nosotros de nuevo el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas, que nos hablará de la polarización, bueno, y de lo que estamos haciendo mientras los demás nos polarizan. Bueno, o algo así. Nos ha contado que va a tener, como es costumbre, un planteamiento crítico también sobre el asunto. Estaremos pendientes de lo que nos cuenta. Tenemos tiempo también para escuchar música que tiene que ver con la radio, y especialmente con la radio nocturna. Escucharemos unos cuantos temas que esperamos os gusten también y que podamos disfrutar sobre la radio como medio y como marco. Vamos a invitarte a que nos llames al 981-1344-33. Que nos escribas a nocheconester@radiovoz.es y te sumes también a La Noche con Esther en Facebook. ¿Cuán polarizados estaremos? ¿Cuán polarizados podríamos estar? Bueno, ¿cómo podríamos avivar el debate de las ideas y preguntarnos efectivamente cuán real es esto de la polarización y cuán polarizadas están las opiniones de quienes no piensan como nosotros? Bueno, a ver a qué conclusiones llegamos. Tenemos hasta las 2 de la madrugada para, espero, divertirnos, incluso hablando sobre estas cosas a las que le podemos sacar mucho partido. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí seguimos, estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos a escuchar a Antarctic con algo titulado En mi radio.
Excuse me if I come off a little tight, but girl, you're looking so motherfucking fine. I might just pay all your bills tonight. Yeah. If loving you was a motherfucking crime, I'm glad you flip off the judge and do the time. I would not want it no other way. You get that five-carat diamond kind of glimmer to you. I just wonder where you found my middle finger. Girl, you are the prize, and I wanna be your only winner for life. You got that, I just wanna stay in type of love, baby. A long day, I can't wait to get your hugs, baby. You're my only drug, I can't wait to get a buzz, baby. Keep me high. You make me wanna play love songs on my radio. If it ain't my love, it don't give love on my radio. For you anyway, yeah, you'll find the same love and shame. Cause it's what you deserve, baby. Yeah. If you stick around, you'll see. You won't ever live, I won't ever live. You get that 5-carat diamond kind of glimmer to you. Yeah, I just wonder why you buy my middle finger. Girl, you are a prize, and I wanna be your only winner for life. Wanna stay in type of love, baby. A long day, I can't wait to get your hugs, baby. You're my only drug, I can't wait to get a buzz, baby. Keep me high. You make me wanna play love songs on my radio. If it ain't got love, you don't get love on my radio. Make me wanna play love songs on my radio. Love on my radio. Love on my radio. You make me wanna play love songs on my radio. Don't get love on my radio, baby. Wanna play love songs on my radio.
abril. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Tenemos una vez más preparado ya nuestro café para tomárnoslo con los Coffee Party. Y tenemos a Triveses, que nos dice: esta noche durante el Coffee Party voy a tomar una infusión de jengibre y galletas María. Saludos a todos y todas. Rosa, buenas noches a los cuatro. Mientras os escucho me tomaré un cacao con un croissant. Besos. Bueno, gracias por compartir esto con nosotros. Sofía nos dice vía mensaje también: buenas noches a los Coffee Party. Tengo lista ya, nada polarizada, mi infusión de frutos rojos y un par de magdalenas de limón. Se ha convertido en mi menú fetiche cuando os escucho. Me encanta y me encantáis. Un beso. Pues gracias por estar con nosotros también y por compartir esto. Llegan ya nuestros Coffee Party.
Sip your tea, the memory of all that. No, they can't take that away from me.
Aquí estamos iniciando la edición 1310 de Coffee Party en la noche con Esther y en Radio Voz. Y estaba yo entreteniéndome con, y mientras estaban sirviéndose el café ya a nuestros Coffee Party, con lo que dice Luis Miller, que es investigador científico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Él hablaba recientemente sobre que la nueva normalidad son las sociedades polarizadas. Y habla concretamente de España. Él decía que hace relativamente poco tiempo, había muchos debates académicos y sociales acerca de la polarización política. Y resulta que ahora ya no hay tanto debate porque, al parecer, han llegado a la conclusión de que ahora lo normal es que vivamos en sociedades polarizadas. Y se explica. Es un planteamiento muy interesante. Dice que la polarización ideológica implica que nuestra ideología determina nuestros posicionamientos sobre cualquier tema, el que sea. Da un ejemplo. En España, por ejemplo, una mayoría de las personas que votan a partidos considerados de derechas cree que los inmigrantes deberían ser obligados a integrarse en nuestra cultura o que habría que aumentar el gasto en defensa. Las personas que votan a partidos considerados de izquierda se muestran mayoritariamente en contra de estas afirmaciones. Por el contrario, la inmensa mayoría de los votantes de izquierdas creen que el gobierno debería poner tope al precio del alquiler o que se debería poder abortar sin restricciones, mientras que la mayoría de los votantes de derechas no. Entonces, la polarización ideológica en torno a estas medidas ha ido en aumento en las últimas dos décadas, tanto en España como en otros países occidentales. E incluso se habla de una polarización afectiva. Por lo visto, compartir voto nos une emocionalmente. Es decir, tú te sientes emocionalmente cercano a la gente que vota lo mismo que tú. Y se habla también de la polarización cotidiana. En nuestro día a día vivimos en burbujas rodeados de personas que son y piensan como nosotros. De hecho, hay gente que se relaciona sobre todo con gente que tiene su misma ideología y que comparte sobre todo con gente que tiene los mismos gustos o las mismas aficiones. Os voy a poner algún ejemplo. La comida ecológica y vegetariana, la música indie, el blues o el jazz, así como asistir a conciertos y música actual o visitar museos, se asocian con el voto a partidos de izquierdas. Al contrario, el flamenco, la música latina, los deportes de motor o ser seguidor del Real Madrid se asocian con el voto a la derecha. Bueno, es una idea. Compartimos valores aunque no estemos de acuerdo.
Y hay quienes creen... es una gran idea.
Es una gran idea y vamos a hablar de todo esto. Y bueno, hay quienes creen que también hay una falsa polarización y que a lo mejor no estamos tan divididos como pensamos. Aunque cuando nos ponemos a hablar de ciertos temas, la polarización surge, ¿eh? Sí. Y parece que cada vez estamos más cerca de las posiciones que están en el extremo del péndulo, ¿no? Parece que van pendulando las ideas y que es muy fácil debatir, pero desde el lado contrario, ¿no? Tú opinas esto, yo opino esto otro y siempre estamos en espacios separados. Bueno, vamos a darle vueltas a esto. Elena Cacamo, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues buenas noches.
Bienvenida a Coffee Party, ¿qué tal?
Estoy haciendo reacción de todo lo que estabas diciendo.
Venga, pues vamos a reaccionar sobre eso porque por ahí vamos a empezar. Aurora Mestre, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
Así me gusta. Manuel Botana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Bien? Yo como una pila polarizado. Tengo el lado positivo y el lado negativo.
Yo prefiero tener el lado positivo, no vaya a ser, ¿eh?
No
que
sé,
los lados negativos, no sé
el
yo.
El ánodo y el cátodo.
¿Cómo eran? ¿Los extremos se atraen? ¿Los polos opuestos se atraen?
No,
los polos iguales se ¿cómo? Sí,
se repelen.
Digo yo, ¿cómo no vamos a estar polarizados?
Yo quiero un mundo polarizado de estos.
Hay un ciento de partidos y no sabes a cuál escoger, uh-huh. Compromís, sumar, el otro. Es que hay un ciento. Entonces, ¿qué haces?
Leer todos.
O sea, pues mira, lo que dice Elena me parece bien.
Leer todos.
Yo tengo unas ideas, ¿no? Políticas. Uh-huh.
Pues voy a ver si hay alguien que coincide.
Voy a,
con mis
leerme todos los programas de cada partido, a ver si hay alguno que encaje con mi idea. Y posiblemente a lo mejor no encaja mis ideas con mi idea.
Nada más que son hechos
bueno,
pues así.
Pero no es que no se lee. No se solo lee, se no escucha.
Solo se lee. Si oye.
Esos cuentos.
Si hay unas cadenas de televisión.
Tiran para adelante y fuera.
Que están haciendo publicidad,
de un partido. ¿Los escuchas o apagas la radio?
Y hay otra televisión que habla de otros partidos, ¿no?
Mejor,
y la hay radios que hablan de una manera y radios que hablan de otra.
Manera,
entonces, claro, sí.
O apagas o.
Y hay gente que está como con, ¿sabes? Los caballos cuando le ponen así sí. En los ojos. Para que solo vea, no, para que solo veas en una dirección.
Sí. Uh-huh.
Pues hay emisoras de televisión y emisoras de radio
ya.
Que lo que pretenden es que tú solo veas en una dirección.
Uh-huh.
Y entonces no veas lo que hay a tu alrededor, porque un caballo no ve lo que hay a su alrededor, va tirando para adelante, ¿no?
Uh-huh.
Y eso políticamente no, es lo que le interesa.
Los móviles, entonces,
¿qué os parece?
Quiero votos.
La historia de cada uno.
Uh-huh.
Ay, Dios mío,
un desastre. Yo creo que
¿qué os parece? ¿Vivimos una sociedad polarizada? Sí, ¿realmente esta es la tendencia? ¿Os sentís polarizados de alguna manera?
Yo antes no había estas cosas.
Lo que pasa que siempre nos volvimos atrás, no avanzamos.
Uh-huh.
Hay partidos que se llaman progresistas,
uh-huh.
que lo que intentan es avanzar en una sociedad que avance, uh-huh. que tenga mejores, mejores cosas para la población,
uh-huh.
mejores transportes, mejores tal, y hay otros que lo único que le interesa es el poder, o sea, mandar yo.
Uh-huh. La política.
Estar yo mandando y los que están allí y no tienen esto, pues ¿qué le voy a dar yo? Que se vayan, que se frían.
La política tampoco
oye,
de
pero
dinero,
vamos a ver, o sea, si aquel señor se quedó en el paro,
dinero,
pagarle un subsidio de desempleo, nada, hombre. No haberse puesto.
Claro.
Claro, es lo de siempre. Y aquella chica la violaron, bueno, a saber lo que hizo la chica. Y, o sea, gente que.
Gente que es está así, en contra
se
de
juntan,
todo
se juntan,
claro.
Que conste que hay gente así.
Sí,
ay,
sí.
Mataron a una mujer. Vete tú a saber cómo era.
A saber, claro. Y la violaron a una chica, la violaron siete animales, siete bestias, y claro, la culpa es de la chica, porque no puso oposición,
no,
pero vamos a ver.
Pero viene un juez y dice, ¿y cómo iba usted vestida? ¿Y por qué se le veía el culo?
Uh-huh.
¿Y por qué hacía usted esto?
No. Porque dio la casualidad que era ese juez, pero normalmente no suelen hacerlo eso. A este punto ya de preguntar así.
Uh-huh. Oh, sí,
pues
sí.
Le han preguntado cosas peores.
Cosas peores.
Uh-huh.
Y tú pusiste oposición.
Claro.
Y tú te bajaste las bragas.
Ay, ay, ay.
Cosas,
sí,
o sea, a la violada la estaba poniendo en entredicho lo que
claro. Todavía se banaliza mucho.
¿Por qué se
para,
está la
para defender a los machitos?
¿Y por qué se sacó el pene?
Ay, 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 ay.
Bueno.
Querría ser posible que podamos ir en una línea mucho más interesante.
Oye,
con respecto a esto de la polarización.
Pero hay que decirlo, hay que
uh-huh.
decirlo.
Ya,
las cosas son así, o sea,
uh-huh.
hay jueces que son así.
Uh-huh.
Y no estoy hablando mal, digo que hay jueces que son así.
Eso,
gracias
bueno,
a Dios,
ya
no todos.
Ese punto ya.
Uh-huh. Pero,
¿qué significa vivir, si es que eso es así, en una sociedad polarizada? Se dice que damos por sentado, por ejemplo, que la sociedad española cada vez estaría más polarizada, como están todas las sociedades. Y hay quienes dicen que las consecuencias de un discurso público constantemente polarizado serían muy negativas, porque a mayor polarización en los discursos políticos, mayor polarización afectiva. Querría decir más o menos que a lo mejor el ciudadano medio, frente a un discurso polarizado, cada vez se polariza más y por lo tanto ve las cosas con menos objetividad. Eso creen algunos, que estamos polarizados afectivamente y que tendemos a creernos o a pensar como lo que dicen los políticos a quienes votamos. ¿Qué os parece?
Eso es quien quiera ser como es, pero si no, olvídate.
A mí me parece
todo,
que no.
Y vive la vida como te parece.
A mí me parece
y punto.
Que no.
Es
así,
lo mejor.
A mí me parece que si estás escuchando un discurso y no te gusta la persona o no te gusta
pues
lo que dice, dices, anda ya, venga, hombre, venga.
Cambias la emisora o cambias el móvil o cambias
el... O te vas de la conferencia. Es que a mí, digo, pasó lo de la pandemia, ¿no? Entonces, de golpe, aparecen 200.000 expertos en pandemias mundiales. Y cada día hablaba uno distinto y tal. Aquí hubo un apagón y están cada día sale un experto,
un experto.
En electricidad. Oye, pero ¿qué, esto qué es? ¿Qué es? ¿Un pitorreo o qué? Entonces, así como los edificios los hacían con viviendas de derecha e izquierda, derechas, deberían a la hora de alquilar el piso o comprarlo, dice, oye, mire, su familia es de derechas o de izquierdas. Porque claro, vamos a poner los izquierdas todos en las izquierdas y los pisos derecha en la derecha.
Bueno, menos mal que eso ya no cuenta en esos casos.
Ya no cuenta, pero debería, que parece que en la realidad es eso,
realidad
hay pisos
es
de derechas y pisos de izquierdas. Y todos son, pero al final todos somos iguales, el piso es igual, sea del de derecha.
De hecho, que sea el de izquierda.
Lo que pasa es que el de la izquierda a lo mejor tiene otras vistas. Otras vistas hacia el mar, y el de la derecha a lo mejor tiene unas vistas distintas, ¿no? De ver el mundo. Y pero eso,
ay,
eso es
mío,
un concepto humano. Y
oye, pero estaréis conmigo en que, y se lo vamos a preguntar hoy a la audiencia de Radio Voz, estamos en Coffee Party, en que cuando se sigue diciendo que es mejor no debatir sobre ciertos temas, especialmente en las reuniones familiares, porque es fácil llegarse a las manos, ideológicamente, vamos, metafóricamente hablando, ¿no? Cuando sabemos que efectivamente hay ciertos temas sobre los que la gente cada vez está más polarizada y que a veces hablar sobre alguno de estos asuntos, ¿no?, pues acaba en franca discusión, por no decir franco debate, pues claro, estamos hablando de algo que a lo mejor habría que manejar un poco más, ¿no? Leía a Patricia Fernández, que es psicóloga clínica, que habla de la polarización como una droga oculta. Y ella comenta que los expertos en psicología dicen que la polarización es una droga que engancha y la describen como un proceso mediante el cual las diferencias de opinión entre dos o más grupos se hacen cada vez más extremas. Y es verdad que hay gente a la que no le puedes sacar casi ningún tema porque se enciende, ¿eh? Y empieza a decir unas cosas y empieza... Y es verdad que uno puede debatir
yo
con
sí.
otro y decir, oye, pues no estoy de acuerdo, pero estos son mis argumentos, etcétera.
Pero
respétame. Hay determinados discursos que se están agriando muchísimo. Y no estoy hablando solo de redes sociales y de los trolls y de la gente, las barbaridades que escribe, sino incluso en el debate y en lo que escuchamos, no solo en el debate político, también en el debate con la gente,
ya,
¿no?
Ya.
Muchas veces, efectivamente, sin argumentos, lo primero que piensas, esta persona vota otra cosa, pues bim, bam, bum, bam. Y a veces, pues de una forma bastante agresiva.
Los llamados medios de comunicación, que lo que creo que están generando es unos medios de incomunicación, porque incomunican. Los que piensan de esta manera y encuentran una televisión que les da por el palo, o sea, les dicen lo que quieren oír, entonces ya, y le están comiendo el coco. No dan no das opción a tal. Yo recuerdo, ya os lo habíamos contado aquí en una famosa historia de humor.
Sí.
No sé, que se escapa un león de un circo en Madrid. Ya lo había contado.
Ay, no me acuerdo.
Pues bueno, pues se escapa un león de un circo y va por ahí, por la calle de Alcalá, por la Cibeles.
Pobre león.
Y toda la gente asustadísima, un león, la gente se metía en los portales, en las cafeterías, y en esto resulta que sale uno, un tipo, menudo, o sea, no era ni un...
Ese era un vasco.
Ni un cachimán, pero no me estropees el chiste.
No estropees el chiste.
Sale un cachimán de una cafetería, saca de chaqueta y se enfrenta al león.
Ay,
¡ven
ay,
aquí,
ay.
León! ¡Ah, ay, bien, ay, no, ay. No, y el león le echaba las tarpas. Total, que se enzarzan, el otro le rompe el cuello al león y lo mata, ¿no?
Ay.
Y entonces la gente empieza a salir de las cafeterías, portales, se agrupa, un héroe, nos ha salvado,
nos ha salvado el león.
Y entonces viene la prensa y dice, hola, muy buena, hombre, usted es un héroe, bueno, tanto como un héroe, no, pero oye, yo la cosa bien. Mira, pero tú, ¿de dónde eres? No, yo soy catalán, estoy aquí, llevo una representación de tejidos. Y entonces estaba aquí en Madrid y vi, claro, yo vi un león.
Claro.
Y dije, la gente se asusta. Allí fui yo a por el león y oye,
y bueno,
pues mira,
pues...
siento que lo matara, pero nada, tal. Y al día siguiente, ahí está la cuestión, sale en la prensa. un desaprensivo catalán sí, ataca y mata a un inocente león en plena vía pública.
Sí, efectivamente. Sí,
o sea, esa es una, una verdad que es así.
Sí, sí.
O sea, hay un hecho, pero ese hecho, yo también recuerdo muchas, no sé, cuando había accidentes, cuando pasaba un coche por una calle, cada 4 horas pasaba un coche, no había circulación.
Ajá.
Y a lo mejor un coche atropellaba o tal a una persona, de golpe la gente se agrupaba y los que estaban en el principio vieron que no pasó nada, que solamente le dio un golpe en una pierna y tal, bien. Pero según iban viniendo, ya oí el comentario, una chica atropelló a una chica, que tal, y ya el otro, ¿qué pasó ahí? No, claro, oye, por lo visto una chica que estaba embarazada mató también al bebé, y empieza a crecer,
Y eso hace una bola de nieve.
Un bulo, empieza a crecer, que y esto sigue pasando, esto pasaba hace 50 años y sigue pasando exactamente igual, o peor.
De hecho, hay muchos peores. Bueno, ¿y qué hacer cuando efectivamente... ¿Creéis que existe esto de la polarización afectiva? Esto de parece que por determinados bloques ideológicos o políticos se piensa lo mismo, o se tiende a pensar que si una persona opina esto ya pertenece a cierto partido, o si existen estos sesgos.
Hay tropecientos partidos. ¿Por cuál opinas? ¿Qué quieres? ¿Dónde vas? ¿Qué dices? Si es que escuchas a todos.
Es el tuyo de siempre y punto.
Parece que dicen lo mismo, diciendo cosas...
Pero cada uno de nosotros tenemos edad suficiente edad para tener criterio propio, ¿no?
Y
para...
todavía eres muy joven, Esther, pero...
Pero soy adulta.
No sé, hace años solo había dos... Cuando, vamos, partidos, después de... Solo había dos partidos, derechas e izquierdas.
Izquierda,
o votas a Felipe González o a...
Aznar.
Aznar o a Fraga.
¿Y ahora estaríamos hablando igualmente de dos bloques, izquierdas o derechas, o como sea?
Yo creo que no.
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 ¿Qué
no.
va? Ahora hay de izquierdas, de derechas, del medio, sumar, compromiso, lo otro, restar.
Sí, bueno, pero no vamos a nombrar a todos.
Es que hay, hay partidos que no muestran su malestar.
No, yo ni me entero.
Están partidos... en el Parlamento y van a decir, sale el representante de ese partido a decir cosas políticas. Pero como resulta que hay dos partidos que están enfrentados, o tres, que se dedican exclusivamente a insultar y a decir que no, vamos a aumentarle las pensiones, votamos no, porque el gobierno no sé qué, bueno, vale, pues se quedan los pensionistas sin aumento de pensión. Entonces hay muchos partidos, pero muchos no gritan,
sí.
Por ejemplo, el país, el Izquierda Republicana, ves que el representante es un tío que suelta las cosas como cuatro verdades, pero no se altera. Ves el del PNV, que es una persona sensata, tal. Ves a los de Bildu, que cuando hablan de una forma sensata, y ves a los de derechas que van contra terroristas, ustedes son los herederos de los terroristas, cuando eso ya es una cosa que pasó, gracias a Dios, no, pero es que no puedes ir allí a insultar a nadie. Y entonces hay gente que se pone del lado del insultador y gente que se pone del lado del insultado.
Del insultante.
Del insultado. Entonces,
no, hoy es muy difícil saber a quién quieres votar.
Ya, claro.
Porque cada vez que escuchas no sabes si hablan de lo mismo o son contrarios a lo mismo. No sabes.
Oye, pues voy a sumar una nueva idea, un nuevo concepto. Estamos aquí en Coffee Party en Radio Voz. Resulta que ahora se habla de hemocracia. No de democracia, sino de hemocracia. Es decir, hay quienes creen que la democracia estaría de capa caída, ¿no?, en algunos países, o que habría una disfunción democrática en algunos casos, y que cada vez esto está más abducido por procesos emocionales, de ahí lo de hemocracia, ¿de acuerdo? Bueno, se dice que gobiernan las emociones, la polarización afectiva en política y en la vida cotidiana, las emociones o los sentimientos por encima de la razón y por encima también de los fundamentos tradicionales de la democracia. Que tendríamos que tener cuidado porque el debate político cada vez estaría más emocionado o sería más emocional. Y que entonces la polarización es más afectiva, con comportamientos sociales de grupos con intereses comunes que se manifiestan no solo en política, sino también en la vida cotidiana. Hablamos, por ejemplo, efectivamente, pues de cuestiones que tienen que ver con temas sociales y que daría la sensación a veces de que se opina desde la emoción. Pues a mí me gusta, disgusta esto, me importa o me desagrada esto, me gusta esto y demás. Y entonces no necesariamente acudo desde una perspectiva ideológica, sino desde una perspectiva emocional.
Sí,
¿qué os parece? ¿Estaríamos realmente viviendo un proceso de hemocracia? que es una idea muy interesante. ¿Qué os parece? ¿Cómo suena esto?
No emocionar, sino que si tienes a alguien al lado que te mete caña, pues mira, voy a hablarlo.
Oye, habrá gente ¿sí? que tiene...
Que a veces en alguna discusión así de este tipo...
Mira, tienes a alguien cerca y
habrá gente que tiene en su mesilla de noche un retrato de Franco, en un marco bien marcado, y se emociona por las noches cuando lo ve.
Ay, por
y
Dios.
Le reza y tal. Y hay quien, pues, no vivió, no vivió a ese señor, ni lo conoce, porque hay jóvenes.
Es posible que se puedan tener ahora mismo pósters también de políticos actuales.
Yo no puedo entender cómo un joven de 18 años puede decir que con Franco se vivía mejor, pero así, estábamos mejor. Y yo le
bueno, se dice que existe la tendencia, efectivamente, a decir este tipo de cosas. Sí.
Pero, me está llamando. Perdón.
Ah, muy bien, muy bien. Sonando el teléfono en directo estamos aquí en Coffee Party, en Radio Voz. En Coffee Party 1310 a todo esto. Muy
Mira,
bien.
Decía que en un chaval de 18 años habrá gente que ha vivido muy bien con el franquismo, le fue muy bien. Hay gente, oye, pues no sé, que ascendió a puestos de trabajo importantes, que fue... creciendo, mediando, y pudieron estudiar y no sé qué, en una familia franquista. Pero no le da derecho a un chaval de 18 años a
que
decir...
no tienen ni idea aún de lo
decir,
que es.
A mi familia le fue bien con el franquismo, pero no, no generalices. Porque a lo mejor a ti te fue bien, pero a 300 otros le fue mal, ¿no? Y eso es lo que supongo que cuando dice alguien... Con Franco vivíamos mejor, vivías mejor tú, que a lo mejor tenías un salario de no sé qué y una pobre viuda, porque porque su marido era rojo, no tenía derecho a una pensión.
Mira,
es
yo
que
tengo... Mira, yo tengo un familiar que, bueno, que su padre estuvo en la cárcel, estuvo en la lista de los ejecutados, en fin, y íbamos por Monforte, ese familiar, mi marido y yo. Y claro, ese familiar, una vez que salió de la cárcel, mi madre se lo trajo a Galicia, y bueno, era muy inteligente. Y le dice a mi marido, pues ¿qué hablas? Porque tú con Franco os habéis vivido muy bien, y os ha ido muy bien. Y salta mi familia, ¿qué dices tú? Nos ha ido bien a pesar de Franco, a pesar de... ¡Jo, jo!
Y ya empezó la discusión. Y el debate alterado.
Claro, es que
bueno, son perspectivas.
Tienes una cena de familiar, de
claro.
Una cena o comida familiar.
Sí. Acércate al micrófono, Manolo, que
sí,
te perdemos.
Sí, perdón, comida familiar y tal, de se reúne la familia,
sí.
Los cuñados, las sobrinas, no sé qué, tal, ejemplo, Nochebuena, ¿no? Y entonces va uno y suelta, como yo estaba en la mesa. Claro, porque el coletas ese, que es un estúpido... Y
ay, me da una rabia cuando habla así.
No, yo no soy seguidor de aquel
Ya sabéis
señor.
Que en este programa, sabéis, evidentemente, tratamos sabéis, con respeto cualquiera
no
de los...
insultar a nadie.
Ya sabéis, de las posibles personas de las que hablamos.
A quién me refería, ¿no?
Sí,
ahora
sí,
ya
sí.
no está en activo.
No sé en qué grupo está.
Pero claro, cuando estás en una comida y alguien suelta una cosa así... Dices, oye, mira, yo no me gusta que hables así. Bueno, pues sí, porque yo lo digo y lo digo. Vale, muy bien. Pues mira, adiós, muy buenas, yo me levanto y te quedas ahí tú insultándole a tu madre, si quieres,
ay.
O insultando a quien sea, pero yo no
sí,
y me,
sí,
y me he ido, me he marchado de
pero es muy fácil que haya debates muy polarizados, y lo hablábamos antes, no es muy fácil que se empiecen a decir cosas
hay que medir,
y se empiece a insultar pues tanto a los políticos como a los votantes de ciertos grupos en general, ¿de acuerdo? Y que cada vez es verdad que hay posiciones bastante más enfrentadas.
Muy polarizadas.
Y probablemente se disimula bastante más de lo que parece, pero sí es verdad que hay opiniones cada vez más polarizadas. Oye, ¿estaríais de acuerdo, se lo preguntaremos también a la audiencia, en que efectivamente se asocian gustos musicales, también ideas sociales, etcétera, y aficiones con votantes de unos partidos y de otros? Es bastante curioso esto, que se asocie ciertos estilos musicales con los votantes de ciertos partidos o ciertas maneras de entender incluso el mundo cultural o el mundo social. ¿Qué os parece?
Terminan discutiendo después.
¿Qué os parece?
Segurísimo.
Bueno, ¿será verdad esto?
Yo no sé, todo parte de una palabra mágica que se llama cultura. Y entonces, si desde niños o desde jóvenes no le das cultura, no la cultura de hacer raíces cuadradas o de calcular el área de un triángulo, no me refiero a esa cultura. La cultura es humanidades, o sea, cómo comportarte con los demás, tu pensamiento. Entonces, si eso ya no existe, porque han eliminado la filosofía del EGB y del bachillerato, o sea, se eliminó. Entonces, ¿qué pasa? La gente va... Hoy hay un concierto de fulanito que hace rap. Entonces vas allí. La, 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 la y así todo el tiempo seguido y diciendo chorradas, y dice, esto es lo que le gusta a la gente joven. Coño, uh-huh. Pues, oye, pues mira, yo no soy gente joven, me voy de aquí.
Pero a lo mejor de por sentado que ese estilo musical corresponde a un determinado tipo de votantes, sí, o que otros estilos corresponden a otro tipo de votantes, etcétera.
A quien le gusta mucho Elvis Presley, a quien le gusta mucho los Beatles, uh-huh. A quien le gusta mucho el que nos canta,
sí,
la
Michael Bolton,
la abertura del programa. Es decir, a cada cual le gusta un grupo.
Bien.
Y a ese grupo se asocian casi todos los que piensan igual.
¿Sí? Bueno, se llama ¿consideráis que sí?
Club de fans, eso siempre existió.
Bueno, pues ahora se habla de polarización, polarización política también.
Politizados, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, claro, cuando empiezan a surgir
sí.
grupos fascistas, uh-huh. grupos nazis o neonazis, como se llama, uh-huh. Grupos que llevan...
Se habla cada vez de más extremos también.
Llevan esto, banderas y símbolos nazis. Y no y dices, coño, si has estudiado un poco de historia uh-huh. y tal, viste cómo empezó Hitler, uh-huh. precisamente así.
Pero ¿sabes por qué?
Habiendo bueno, pandillas uh-huh. de...
Pero ¿sabes por qué Hitler llegó a ser quien era? Por la cantidad de publicidad que Alemania hizo en coches, en aviones, en helicópteros.
Pues posiblemente.
Por pues, toda la publicidad.
Influye, evidentemente.
Entonces pero la gente era tonto que pasaba.
Es que además decían, los judíos te roban, los judíos...
Claro,
te...
ahí está, estuvieron hasta,
claro,
hasta
claro,
que...
Claro.
Entonces, había una depresión económica en Alemania y la culpa era de los judíos que
los
eran
judíos que...
Y entonces aprovechó eso para decir que Alemania está por encima del
los
bien
judíos
y del mal.
No lo mataban a todos.
Vamos a hacer
ay,
de, como dice Trump, vamos a hacer de Estados Unidos un país sí. único en el mundo. Sí. Lo rico y
no hay debate ahora porque acaba de decir algo parecido a que espera que Estados Unidos sea considerado como una supertienda de lujo.
Ya. Sí. Oye, uh-huh. pero vamos a ver, no sé, aparte
hay un debate ahora interesante
a
sobre
lo mejor
eso.
Tienen algo que ver con el programa. ¿Habéis uh-huh. visto las fotografías de Trump vestido de papa?
Sí, ay, por
sí,
Dios,
sí.
Para mí es
que,
una...
Es que, sinceramente, ¿cuántos católicos es... puede haber en el mundo?
Ay, por Dios.
Mucho
Dios
más
Dios
que americanos.
Uh-huh. Sí.
Entonces, lo que me digo yo, eso
la gente
no es
está
una
indignada,
falta
¿eh?
De respeto absoluto.
A los cardenales les
pero
ha parecido
muchos,
mal.
Muchos claro. se frotarán las manos y se reirán. Mira, Trump, qué bueno, hasta se mete con el papa, o sea, con la iglesia. Ese es un
La verdad es que,
es que además
la verdad
él,
es un ser humano bastante más atrevido de lo que habíamos imaginado. Es muy atrevido.
No, por eso es que
sinceramente.
Da la impresión
es
de que hay gente que dice, esto es lo que me gusta a mí, tipos así.
Claro, ¿vosotros os imagináis que eso lo hiciera un político español, por ejemplo?
Oh,
este
mía.
Tipo de, fijaos, es que estamos hablando de comportamientos y estamos claro. hablando de cosas que
absurdos,
aquí nos resultarían realmente sorprendentes, ¿no? Ya
poder,
no sorprende él, pero aquí sería impensable que alguien haga eso, por ejemplo.
El poder del dinero.
Ya.
O sea, la mayoría de los países, Europa y tal, están en manos de los americanos en cuestión de armas. Cuando, uh-huh. vamos a ver, cuando acabó la guerra, Europa quedó devastada.
Sí.
Entonces los americanos empezaron a mandar armamento, uh-huh. A mandar
y queso,
cosas de comer,
y leche.
Leche en polvo. O sea, empezaron a hacer negocios.
Yeah.
El gran negocio de Estados Unidos fue Europa.
Uh-huh.
Empezaron a mandar. Llegaron aquí y ya se quedaron.
Yeah.
Las industrias montaron fábricas, uh-huh. montaron tal.
Y luego los
haciendo
pueblos,
el negocio. O sea. Uh-huh.
Y luego los pueblos donde América hizo, por ejemplo, en Rota, en eso, una base.
Una base, uh-huh. sí, una base militar.
Uh-huh. Claro. Sí, sí. Yeah. Y nos llenaron de
americanos. No, y sigue.
Uh-huh. De americanos.
Claro.
Bueno, la sociedad americana también está
americano,
claramente polarizada también, claro.
La publicidad de
unos
que
y otros.
Vienen los americanos, o habréis visto la película esta famosa, ¿no?
Bienvenido, Mr. Marshall.
Bienvenido, Mr. Marshall. Sí. ¿Sabes? Como la gente soñaba. Soñaba con un tractor,
sí,
soñaba
sí.
que lloviese, uh-huh. tenía una... Era el sueño americano, que todo... Uh-huh. Al final no sé qué, no, nada.
Ya.
O sea, bueno, pero esa es la
y pasó, pasó Mr. Marshall.
Esa es uh-huh. la idea, claro. Aquí, por
pues
ejemplo,
mira, ¿cuántas pasará, personas ahora mismo piensan en el sueño europeo? ¿Cuánta gente está llegando a Europa pensando, no? En
Trump,
una vida mejor.
Pues
así como pasaron los americanos en coche y se fueron,
pena.
Pasará Trump por su...
Ya.
Y se olvidará de uh-huh. todo, volverá a...
Sí,
bueno,
sí,
si va a hacer algún arreglo bueno...
Bueno,
no sé qué va a pasar.
Hoy le vamos a preguntar a la audiencia qué opina sobre esto y cuán polarizado o polarizado piensan que está cada uno y cada una, ¿no? Bueno, pues a lo mejor la cuestión no es tan fácil como parece a priori. O a lo mejor tenemos muy claro qué idea tenemos y nos vamos a preguntar también si lo que pensamos depende de las emociones, depende del votante de turno, del momento político, de que nos lo que nos diga el líder político X, o de, bueno, pues lo que pensamos con respecto a ciertos temas a medida que van ocurriendo. Bueno, le vamos a preguntar a la audiencia qué opina sobre esto y si será cierto esto de que las sociedades polarizadas son la nueva normalidad, de esa que hemos hablado después de la pandemia, que, bueno, es otro argumento interesante también. Pues vamos a terminar así, Coffee Party 1310. Aquí claro, estamos claramente polarizados en relación al café. Aquí tomamos café siempre y además vamos a seguir tomándolo, digan lo que digan. Así que si será... Quieren. Sí, eso es lo que contamos hacer cada semana, al menos un par de veces.
Si no, nos traemos un vaso de agua y ya está.
Bueno, también. Podemos tomar el café y el vaso de agua, que vienen los dos. Qué rica está el agua, por cierto.
Yo
qué maravilla.
Agua siempre.
Qué buena. Pues nada, Elena Cácamo, nos volvemos a encontrar en el próximo Coffee Party.
Hombre,
¿qué
pues
te parece?
Sí, pues
¿sí?
Sí, no,
bueno,
no,
pues vamos a ello. Manolo Botana, gracias.
Pues, oye, gracias y espero. Sí. Siempre se dice esa frase, Dios mediante.
Sí.
Dios mediante. Por detrás esperemos, y por delante.
Espero que nos veamos y tal, ¿no?
Muy bien. Y Aurora Maestre, nos encontramos también en el próximo
podcast.
Buenas noches. Buenas noches.
Toma el café, que se da y saborea sin más. Y así entre sorbos sentir el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido.
Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Bueno, todo esto supongo que no hay que recordar que todos aquellos que participáis en el programa, bien sean los colaboradores, colaboradoras y oyentes, habláis con absoluta libertad, ¿de acuerdo? Y cada uno, cada una se posiciona también ideológicamente, políticamente, como considera oportuno. Insisto, sirve para nuestros Coffee Party, por ejemplo, sirve para Juan Ramón Junqueras Vitas, que llegará enseguida, y sirve para cualquiera de aquellos, aquellas que estéis opinando, ¿de acuerdo? Así que bienvenidas sean todas las opiniones y bienvenidos sean todos los posicionamientos. Cada uno, cada una tendrá los suyos, ¿de acuerdo? Contamos con ello. Bueno, enseguida nueva edición de ON Gente, antes On The Radio, en la radio. Vamos a escuchar la música de J.J. Johansson.